Colombianos dicen miles de veces, siempre se puede. ¿Cómo no decirles lo mismo? Con Presta Ya del Banco Popular, todos diremos,
¡siempre se puede!
Somos Grupo Aval.
Y Armero está en un 95% destruido, que lo único que quedó fue un centenar de casas, de resto quedó...
La tragedia de Armero, 30 años después.
Hay personas que están pidiendo auxilio, pero no se ha llegado a su rescate, porque alrededor de sus casas hay un mar de lodo.
Extra, Radio Suceso Urgente, por RCN, la radio de Colombia.
Atención, que en Mariquita hay numerosas víctimas de la creciente de los ríos. Habíamos pensado que se circunscribía al área de Armero en el Tolima la tragedia, pero aquí están ya los enviados especiales de RCN al departamento del Tolima, que salieron a la medianoche de Bogotá. Francisco Tulande, Eduardo Lozano desde Mariquita, muy buenos días.
¿Qué tal, hombre? Soy el agente de RCN en Colombia. Atención, urgente, por lo menos 20 muertos y decenas de heridos y una destrucción total y el saldo de la emergencia presentada por la explosión del cráter Arena y el desvío del Nevado de Ruiz en la población de Armero en el departamento del Tolima.
Por lo menos 20 muertos se decía en ese momento, Juan
sí,
Manuel.
Eso era lo que se creía.
Cuando apenas empezaba a percibirse el impacto de la tragedia, y estamos hablando ya de varias horas después, ya habían llegado los enviados especiales. Hace unos minutos escuchábamos las primeras versiones que se empezaron a conocer hacia la medianoche, cuando se hablaba simplemente de una lluvia de ceniza. Ya en la mañana, ya en la madrugada, se habla de víctimas, pero 20 personas muertas.
Ese era el reporte que entregaba Francisco Tulande, y a partir de ese momento, ya viendo los cadáveres, ya viendo los cuerpos, el mundo empezó a avizorar una tragedia de dimensiones colosales, sin lugar a dudas.
Uno de los primeros periodistas en llegar a la zona de la devastación es nuestro compañero y hoy corresponsal de RCN La Radio en la ciudad de Nueva York, Luis Alejandro Medina. Viajó, como lo hicieron los colegas de RCN, también en horas de la noche, llegó en la madrugada. Luis Alejandro guarda imágenes muy impactantes sobre lo que se vivió en Armero. Queremos hacer un poco de memoria con él. Luis Alejandro, muy buenos días.
Yolanda, buenos días a todo el equipo de trabajo de RCN y a los oyentes, y pues se estremece uno de nuevo por esta tragedia que jamás se podrá olvidar y que siempre nos acompañará en nuestro quehacer periodístico, porque pues prácticamente lo que vivió Francisco y lo que vieron los primeros enviados fue lo que nos ocurrió. Yo trabajaba con el noticiero de las 7, cuando a eso de las 9 y media de la noche se recibió la primera alerta en Ravisión, en el Instituto Nacional de Radio y Televisión, porque los operadores de la antena repetidora que estaba cerca del volcán señalaron que se había presentado una explosión, era todo lo que se sabía. Comenzamos nuestro viaje hacia la medianoche, cuando pasamos por Honda ya nos dimos cuenta que no era simplemente una erupción, porque los ríos ya estaban crecidos, a esa hora ya había emergencia. Continuamos nuestro recorrido por Mariquita, ya eran como las 4 de la mañana, y ahí también ya la gente estaba hablando de víctimas, de personas que habían muerto. Pero lo más impactante fue cuando íbamos en la carretera hacia Armero unos 10 kilómetros antes, y de un momento a otro intempestivamente frenó el carro porque había una montaña de lodo. Ahí ya la situación era prácticamente un apocalipsis, porque veíamos campesinos que con neumáticos de llantas trataban de sacar con cables improvisados a las personas, pedían ayuda, hablaban de muchas personas muertas. Pero quizás lo más impactante fue ya cuando amaneció y pudimos ver aquel mar de lodo en que estaba convertido prácticamente esa parte aledaña a Armero.
Luis Alejandro, ¿en qué momento se dan cuenta de la magnitud de la tragedia? Suponemos que en ese momento del amanecer, pero dijéramos, ¿cuándo descubren esos reporteros que llegaron al lugar que no quedaba nada de Armero?
A ver, Yolanda, cuando nos dimos cuenta que no podíamos llegar por la carretera, comenzamos a caminar al borde de una montaña. Y ahí fue cuando veíamos a las personas que venían prácticamente, es una descripción apocalíptica, eran personas que no tenían ropa, la avalancha les había quitado la ropa, sus quemaduras eran impresionantes, personas que venían con partes de sus miembros colgando prácticamente con unas heridas impresionantes, y lo único que nos pedían era agua, era la impotencia porque ni siquiera teníamos una botella de agua para auxiliar a estas personas. Fue un recorrido que hicimos y ya cuando llegamos a la parte alta de la montaña pudimos apreciar que todo lo que era Armero, que todo lo que era esa inmensa zona agrícola estaba convertida en un mar de lodo. La gente solo pedía ayuda para sacar a sus familiares, para tener un poco de agua, aunque fuera. El sentimiento de impotencia es algo que jamás se podrá olvidar y creo que fue lo que más nos impactó. Pero luego tratar de mirar y continuar un recorrido, fueron prácticamente hora y media caminando alrededor de la montaña hasta donde llegamos a la parte más alta donde estaban la mayoría de sobrevivientes, habían unas 2.500, 3.000 personas, prácticamente con la esperanza en el piso. Solo hablaban de la tragedia, de sus casas, de sus familiares, y ahí nos dimos cuenta que Armero había desaparecido del mapa.
Luis Alejandro, ¿cómo fue en esa época? Imagínese usted hace 30 años en el noticiero que usted, para el que usted trabajaba en el noticiero de las 7, ¿cómo fue esa angustia informativa, por decirlo así, porque no había facilidades para reportar inmediatamente sobre lo que estaba aconteciendo?
No, para que ustedes tengan una idea, nosotros llegamos hasta la parte más alta, comenzamos a hacer entrevistas y la única opción que teníamos era regresar a Mariquita, donde estaba operando el aeropuerto, donde ya era un centro de emergencias, que llegaban las avionetas, que llegaban los helicópteros, y tratar de mandarlos cassette a través de una avioneta. Era el único medio posible para tener. En esa época no había microondas, no había teléfonos celulares, era todo prácticamente operando en la medida en que se pudiese encontrar alguien que llevara los cassettes para que la gente pudiera apreciar las primeras imágenes. Nunca podremos olvidar lo que era ese impacto, y es algo, han pasado 30 años, pero prácticamente la huella espiritual y periodística que dejó esa tragedia se queda para siempre. Y a la medida en que íbamos y volvíamos, tratábamos de entrar por otras zonas de Armero, pues nos dábamos cuenta que era una tragedia que nunca nos llegamos a imaginar. Luego también el impacto de tener que caminar por entre el barro, que a veces se hundía, entonces también el temor de que de pronto pudiera uno quedar enterrado entre el lodo, la gente tratando de ayudar, los helicópteros llegando, y tratar de buscar cómo llegaba el material hasta Bogotá, que era en ese momento lo más, pues la prioridad, sobre todo para ayudarle a la gente, porque en ese momento dice uno que hace uno como periodista de televisión, nunca estábamos preparados para eso, nunca en las universidades le dicen a uno cómo hacer cuando hay una emergencia. Era el instinto periodístico, pero también el instinto humano de poderle servir a la gente. En ese momento era la gente diciendo, yo quiero decir que estoy vivo, por favor, yo soy José Rodríguez, tengo familia en Bogotá, estoy vivo. Entonces tratemos de enviar todo ese material. En esa época, me acuerdo, se armó la primera alianza informativa, porque era la tragedia, había que estar unidos, era Noticiero de las 7, Noticiero Nacional, y prácticamente por la cadena se comenzó a transmitir permanentemente con ese material que había que ir hasta Mariquita para mandar por avión.
Justamente, Luis Alejandro, ¿cómo dirimir ese dilema que se puede presentar en determinado momento y que enfrentamos con frecuencia los periodistas, pero en una tragedia de esta magnitud debe ser aún mayor? El reportero que tiene que hacer su trabajo, informar, conseguir el material, pero el ser humano que está viendo que hay unas personas con necesidades y que quiere de pronto ayudar, ¿qué hacer? ¿Hubo algún momento, dijéramos, de duda, de quiebre emocional?
Efectivamente, Yolanda, y somos humanos, y las lágrimas en un momento dado surgieron también porque pues somos seres humanos. Era una tragedia incomparable, era algo con lo que uno nunca se había imaginado, ver el drama de estas personas que uno veía y a los 10 minutos ya estaban muertas, porque iban caminando con las heridas más impresionantes. Era el drama de la gente, señor, ayúdeme con la cámara para decir que estoy vivo, para decirle a la gente que vive en Montería, a mi familia, que estoy bien. Entonces, era ese sentido social también. Yo creo que en ese momento nos sirve de reflexión cómo los periodistas tenemos una función social, al mismo tiempo que es informativa, pero también cómo ser ese puente para la comunidad, cómo ser esa mano para la comunidad en un momento de una tragedia de esas, y que realmente seamos un medio de comunicación para ayudar también. Yo creo que ese era el gran reto que teníamos en ese momento, que tuvimos que enfrentar, y fueron largos días porque no había dónde dormir, no había dónde comer, pero era pensando también en que no solo se estaba cubriendo una noticia, sino que también en ese momento éramos la ayuda para la comunidad, éramos el medio para que sus familias supieran que estaban bien quienes habían sobrevivido a esa tragedia.
Luis Alejandro, ¿la tragedia de Armero de alguna manera le cambió la vida?
Totalmente, Yolanda, totalmente. Y esas son cosas que fue muy prácticamente en la etapa más joven de mi carrera periodística, uh-huh, pero que me marcó para siempre. Primero porque pues fue una tragedia que todavía uno, 30 años después, es como si hubiese sido ayer. Segundo, que deja profundas reflexiones sobre lo que es el significado de la vida, pero también nuestra labor como periodistas. Y tercero, hay que reconocerlo, yo era una persona que le tenía miedo a los muertos, de esos temores infantiles, pero cuando uno ve como se recuerda en este momento, llegaban los camiones cargados con 100, con 200 cadáveres, los echaban en una fosa común. Cuando uno caminaba por las partes que ya se podía caminar y encontraba víctimas y víctimas a cada lado de una manera impresionante, y cuando el lodo empezó a bajar, que se veía mal la dimensión de la tragedia, que iban y iban saliendo los cadáveres, pues ya como que uno le pierde miedo a todo en la vida realmente. Y creo que Armero lo marcó uno para siempre, y será el recuerdo que uno le contará a los nietos, como le cuento hoy en día al mío, de lo que fue esa tragedia. Anoche miraba unas imágenes precisamente para recordar un poco, y estremece, y nos sigue estremeciendo hoy como hace 30 años. ¿Verdad?
¿Cuántos días se permaneció Luis Alejandro Medina en Armero?
Nosotros comenzamos a hacer unos turnos. Yo, la primera etapa fueron 3 días continuos. Pudimos regresar a Bogotá y luego una recuperación de unas horas, porque también psicológicamente estábamos muy mal. El hecho de que, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que mis padres me despertaban porque estaba con pesadillas de que me estaba hundiendo en el barro. O sea, cuando uno psicológicamente queda uno mal de la tragedia. Y creo que fueron varios días, y fue una etapa en la que nos tocó trabajar largas horas, largos días. Por lo menos fueron 3 semanas, 4 semanas en las que estábamos 3 días, regresábamos uno para tratar de recuperarse. Pero era casi imposible uno recuperarse psicológicamente de lo que había sido esta tragedia, que lo dejó uno marcado de por vida.
Luis Alejandro, muchísimas gracias por este testimonio de primera mano de alguien que estuvo allí, uno de los primeros reporteros en llegar al lugar, nuestro colega Luis Alejandro Medina. Hoy está en Nueva York, en esa época trabajaba para el noticiero de las 7, 3 días continuos de trabajo, porque además no había tiempo de nada, no había tiempo de descansar, no había tiempo de absolutamente nada, de estar allí y debatiéndose en esa dualidad entre el reportero y el ser humano, llorando por momentos, teniendo pesadillas después, y una tragedia que, dice Luis Alejandro, le cambió por completo la vida a él y a mí. Miles, miles de colombianos. Luis Alejandro, muchas gracias.
Yolanda, un gusto haber compartido con ustedes de nuevo esta experiencia, y yo creo que nos queda esa lección de periodismo, de lo que es cubrir una noticia, pero cómo también ser una mano ayuda para la gente y ser un verdadero medio de comunicación social en ese momento. Un abrazo para todos.
Luis Alejandro Medina, periodista, colega, nuestro corresponsal en Nueva York, y en esa época pues uno de los primeros reporteros que llegó al lugar de la tragedia de Armero. Él dice que fue en la madrugada cuando dimensionaron de verdad lo que había pasado, la desaparición de Armero. Y hay una voz muy famosa, Juan Manuel, que da cuenta justamente de la dimensión de lo ocurrido, porque es que nos demoramos horas en enterarnos de la dimensión de la tragedia.
Claro, quizás este sonido es el que más se ha quedado grabado en la memoria de los colombianos.
Fue el primer piloto que sobrevoló Armero. ¿Qué observó desde el aire?
Y Armero está en un 95% destruido, que lo único que quedó fue un centenar de casas. De resto quedó todo arrasado, arrasado totalmente quedó Armero.
Arrasado totalmente. Cuando este piloto que sobrevuela la zona tiene la oportunidad de ver desde el aire lo que quedó de Armero, es el que se encarga de decirle a Colombia: Armero está arrasado.
Hay una anécdota que se conoció posteriormente, en los días siguientes a la tragedia, y es que este piloto contó en su momento, traté de buscar ese sonido pero no lo encontré, que él había estado tomando cerveza ese miércoles 13 a las 4 de la tarde, estaba ahí en Armero.
En Armero, sí.
Normalmente, todo tranquilo, y dijo unos días después, y 24 horas después, ya Armero estaba destruido.
Desaparecido.
Desaparecido.
Rendimos homenaje hoy a las víctimas de Armero.